El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
El domingo 18 de agosto de 1850, el sábado le habían operado de un absceso en la pierna que terminó en gangrena. El estado del enfermo llamado Norato de Balzac era, a todas luces, muy grave. El enfermo, el titán literario de la comedia humana, asumió su situación objetiva, pero de pronto, iluminadamente, advierte a los reunidos e imperativamente con estas palabras: llamen al doctor Bianchon. Bianchon me salvará. Horacio Bianchon era uno de los 2.472 personajes, eso dicen algunas estadísticas, y ni entro ni salgo en la proposición, que aparecen en la obra monumental de Balzac. De esos 2.472 personajes, 31 eran médicos, y algunos, como el barón de Splen, pertenecen a la inmensidad descriptiva de un gigantesco universo de la imaginación. ¿Por qué no de la realidad? Que es el archipiélago inmenso de la literatura. En 24 novelas de la comedia humana, llamado por enfermos múltiples, como de Splen, el médico Horacio Bianchon, en ese vasto fresco que es la comedia humana, tiene una biografía perfecta, que conocen todos los lectores de Balzac. Su rastro físico, su lugar de nacimiento, las pensiones en las que había habitado, los hospitales donde aprendió a curar, los médicos de los que fue ayudante, todo ello, como las huellas de la ceniza ígnea, aparecen en las novelas de Balzac. En 1844, el doctor Bianchon es citado por Balzac por última vez en una de sus novelas. ¿Qué pasó con ese personaje de ficción? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el 18 de agosto de 1850, a unas horas de su muerte, Honorato de Balzac suplica a quienes le rodean que busquen al doctor Bianchon, ese fantasma novelístico, y que se presente allí a curarle. No quiere Balzac al gran médico cirujano que en sus páginas fuera el barón de Splen y a quien había enterrado literariamente en 1831, y que fue asistido en su muerte precisamente por el doctor Bianchon. El novelista, el gran titán, no se permitió devolver a la existencia, como un acto final de fantasía, al barón de Splen, que es la figura central de una de sus novelas, La misa del ateo. Fiel a la cronología de su obra, inmerso en la realidad estructural de sus novelas, llamó a su lado para salvarle al doctor Bianchon, que él sabía que al menos hasta 1844 lo había dejado vivo en sus páginas clementes e inclementes. Un mes antes de la muerte del autor de la comedia humana, Víctor Hugo había ido a verle a su casa y le encontró alegre, sonriente y hablador. Honorato de Balzac era 3 años mayor que Víctor Hugo. El primero había nacido en 1799 y el segundo en 1802. Y hablaron mucho de política. Balzac le dijo a Víctor Hugo, que reía carcajadas, que era un demagogo. El 18 de agosto de 1850, la esposa de Víctor Hugo, Adela Foucher, le hizo saber que Balzac se estaba muriendo. El autor de Los Miserables salió a la calle precipitadamente, alquiló un fiacre y se dirigió inmediatamente al número 14 de la avenida Fortuné, en el barrio de Beaujon, donde vivía Balzac. De Víctor Hugo, con su ojo de novelista y de poeta, son los últimos dibujos literarios del titán. Los leo para ustedes conmovido. Una cama en la mitad de la habitación con unas correas que indicaban un aparato de suspensión para mover al enfermo. Balzac estaba en ese lecho. Tenía la cara color violeta, inclinado el rostro sobre su lado derecho, la barba sin peinar, el cabello gris rapado muy corto, el ojo abierto y fijo, visto de perfil, decía Víctor Hugo, me pareció el perfil del emperador. El 21 de agosto de 1850, en pleno verano, llovió torrencialmente durante el entierro de Honoré de Balzac. Desde la capilla de Beaujon, el féretro fue llevado a la iglesia de San Felipe y desde allí, ante el pueblo conmovido y chorreante, sus últimos restos mortales transportados al cementerio del Père Lachaise. La carroza era de tercera clase porque así lo decidió el autor de la Comédie Humaine. A la cabeza de la procesión, portando los lazos azules del féretro, iba Víctor Hugo. Del otro lado, el ministro de Educación Pública de Luis Napoleón Bonaparte, presidente de Francia desde 1848, que en unos meses, mediante un golpe de Estado, se convertiría en el emperador Napoleón III. El ministro, con el lenguaje oficial de la ambigüedad, se dirigió a Víctor Hugo con una frase todavía lamentable. Era un hombre distinguido, dijo. Víctor Hugo le cortó y le paró en seco. Y le dijo, no, no era un hombre distinguido, monsieur le ministre, era un genio. Nadie supo, dado el inmenso chaparrón de aquel 21 de agosto, si el doctor Horacio Bianchon estuvo presente. Ningún periódico publicó haberle visto. Así nació y murió un personaje médico de la literatura. En diciembre de 1851, al producirse el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte, Víctor Hugo, buscado por la policía del nuevo imperio, huyó disfrazado de obrero tipógrafo a Bélgica. Hasta el derrocamiento de Napoleón III en 1870, Víctor Hugo, fiel como una roca, estuvo en el exilio. Balzac no hubiera podido decirle, entre risas y veras, que era un demagogo sin un hombre de a de veras. Y en la muerte de Víctor Hugo tampoco estuvo, tampoco se le vio, en 1885, al doctor Bianchon, que realmente debió haber muerto antes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.